Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 23 de octubre, último lunes con el horario de verano, por cierto, porque el próximo fin de semana tendremos que atrasar el reloj una hora. Es también el Día Mundial del Leopardo de las Nieves, el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, el Día del Topo y el Día Mundial de la Comida en Lata. Pues sí, ¿y quiénes son los que celebran su santo en este día tan latoso? Pues vamos a tomar nota. Son los alucios, las etelfledas, los gaetanos, los teodoretos y todos los que lleven por nombre Juan Ángel Porro, porque hoy también celebramos este santo de apellido psicotrópico. Y hoy vamos a hablar de formación profesional porque hay 6.000 plazas en la Comunidad de Madrid que se han quedado vacantes.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Lo curioso es que muchas de esas plazas pertenecen a especialidades con un alto grado de inserción laboral. Vamos, que tendrían trabajo fijo. Vamos a saber qué está pasando y por qué estas plazas no se han cubierto. Y lo vamos a hacer con Mariluz Rodríguez, que es la directora general de secundaria de FP de la Comunidad de Madrid.
Compadre, ¿y qué vamos a hacer con la suegra suya?
Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer.
Pues de entrada lo que puede hacer este buen hombre es solicitar una reducción de su jornada laboral. Y es que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha considerado que atender a la suegra es motivo suficiente para hacerlo. Por supuesto, hay más supuestos que quizá desconocemos, así que nos pondremos al día sobre los derechos de los trabajadores en materia de conciliación laboral con la ayuda de Luis Aguilar, que es co-counsel del despacho de abogados Eversheets. Y además charlaremos con Marta Fuentes, que es la directora del proyecto Ayúdame 3D, que acaba de ser premiado por el Parlamento Europeo. Conoceremos el último espectáculo de Aarón Vivancos, que está dedicado a las mujeres. Viajaremos al pasado con Belén Almonacid y sabremos qué ranking han hecho este fin de semana en el Planeta R de Rubén Ruiz. Nieves Ortiz, vamos con las efemérides de este 23 de octubre.
Me ha dado pena eso de que decías que es el último lunes ya, antes de que cambiemos
Calla. No, yo entro en barrena, Yo a partir del lunes que viene entro en barrena.
Bueno, vamos con este y fíjate que te llevo a 1928, porque fue el año en el que un día como hoy se producía un incendio en el Teatro Novedades de La Latina mientras estaba representando el sainete La Mejor del Puerto. El fuego se originó en el decorado del escenario y se extendió rápidamente a la sala. El público salió en estampida, provocando un tapón humano en el que murieron finalmente más de 80 personas y 200 resultaron heridas. También un 23 de octubre, pero de 1995, fallecía Kiko Legar, el primer presentador del 1-2-3.
Gracias, buenas noches, muchas gracias. Y gracias a ustedes por venir a jugar con nosotros al 1-2-3, respondo otra vez.
Antes de conquistar la pequeña pantalla, estuvo de empleado en la actual British Airways, en una filial de ventas y en una agencia de publicidad. Y atención, en los años 40 llegó a ser campeón de boxeo con el sobrenombre de Rodolfo Jiménez. Eso fue en Perú, país donde nació, donde emprendería su carrera televisiva y donde también la acabaría. Y es que tras su éxito en España, volvió a Lima para un proyecto y en un desafortunado accidente resbaló, cayendo de un segundo piso y golpeándose en la cabeza. Aquello hizo que no volviese a trabajar jamás. Falleció con 76 años aquí en Madrid.
Recordarás nuestros días.
Y en Madrid fue donde se rodaron muchísimas películas de Almodóvar. Una de ellas, Tacones lejanos, que se estrenaba un día como hoy de 1991.
¿Qué no me dijiste que te habías casado con ella?
¿Con quién?
Como en la canción de Concha Piquer, soy lo que quieran llamarme.
Protagonizado por Victoria Abril, Marisa Paredes trata de la turbulenta relación entre una madre y una hija, un melodrama del que pasará a la historia la mítica escena de Miguel Bosé, caracterizado como una drag queen, cantando Este año de amor. También fue otro de los temas de la banda sonora Piensa en mí, hits que han marcado la filmografía del manchego, ganadora de un premio César. La peli inspiró una colección de alta joyería, por cierto, con 24 piezas de la firma Suárez.
Y ahora tú te vas. Bueno, ¿y quién nació un 23 de octubre, Belén?
Pues mira, un futbolista con muchos récords. Uno de ellos era el jugador más joven en marcar un gol en un mundial. Tenía tan solo 17 años. Hablamos de la Perla Negra.
El Brujo haciendo jugada, pero le han interceptado y entró con la fuerza de una locomotora. No hay quien lo pare y el disparo.
Pelé, claro que sí, declarado tesoro nacional de su país, de Brasil, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el único con tres mundiales, 1.283 goles en su haber, sin contar los que metió para una película.
Yo cojo el balón aquí y hago esto y 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 gol. Es fácil.
Evasión o victoria, la película junto a Michael Caine o Sylvester Stallone no era su primera vez en una peli, ni sería la única. Le gustaba eso de actuar en papeles variopintos, que lo mismo le vimos en una película de extraterrestres que como doctor de una tienda un tanto particular. Y es que sí, tocaba Pelé todos los palos, también el de la publicidad.
Atari somete sus juegos a grandes pruebas. El rey Pelé practica su propio fútbol.
¡Qué golazo! ¡Casi que me ganan otra vez!
Aquí, por cierto, en este ABC, la última en una campaña del Ministerio de Educación de su país. La idea era la de fomentar la educación en todas las clases sociales. Él había tenido que abandonar la escuela muy prontito para ayudar a la economía familiar y siempre luchó porque no tuvieran que hacerlo más niños. ¿Casualidad que cantara en esa campaña? No, porque resulta que siempre le gustó la música. Él viajaba con su guitarra y una pequeña grabadora para captar cualquier melodía o letra que se le ocurriera. Compuso para otros, aunque no lo sepamos. Y de vez en cuando también le ponía voz, como estamos escuchando. Edson Arantes do Nascimento. Edson, por cierto, en honor a Thomas Edison, puesto que la electricidad había llegado a su pueblo poco antes de que él naciera. Y estamos hablando de que nació en los años 40. Terrible. Ese pequeño que jugó al fútbol descalzo y dándole a una pelota hecha a base de trapos enrollados, ministro de Deportes muchos años después, hoy habría cumplido los 83. Estés donde estés, muchas felicidades.
Palabra del día, Clara.
Pues hoy he querido rendir un homenaje a ese brebaje que nos tomamos por las mañanas y que nos ayuda a superar. Es que hoy es lunes.
Sí.
Empezar la semana y empezar el día, levantarte cuando suena el despertador. Hace un poco de frío, todo se te pone... Bueno, qué bien relativamente, pero vale, qué bien que es lunes. ¿Qué te ayuda a afrontar la semana, el día, el frío, todo? Pues el café. Para muchas personas, entre las que me incluyo, el café es una ayuda fundamental. La palabra café viene de la región central etíope llamada Kaffa, con K y con dos Fs. Donde se cuenta que los monjes cristianos coptos bebían esa infusión de estos granos para mantenerse despiertos. Aunque parece que quienes descubrieron este efecto fueron los etíopes del actual pueblo Oromo, allá por el siglo XIII. Pero también tenemos una historia que es a modo de leyenda, bueno, pues nos cuenta que en el siglo IX... un criador de cabras en Abisinia, lo que viene siendo Etiopía, llamado Kaldi, pues una mañana este hombre se despertó y sus cabras resulta que estaban más locas de lo habitual. Habían enloquecido por completo, no dejaban de dar saltos, de correr de un lado para otro. Entonces Kaldi se dio cuenta de que las cabras se habían comido unos frutitos rojos que había por allí, de unos arbustos. Y dijo, uy, esto. Lo quiero probar.
Voy a tomar 5. Bueno, la humanidad ha avanzado, claro, a base de
prueba y error.
Prueba y error.
Podría
haber
quedado en el sitio, sí, Caldi, sí. Pero lo que pasó es que descubrió ese efecto, ¿no? Pues claro, alucinó porque de pronto la cafeína empezó a darle un vigor, a hacerle sentirse súper despierto, lleno de energía. Y lo que hizo el buen Caldi, el pastor cabrero, fue compartir su hallazgo con toda la gente del pueblo. Y de ahí pues se fue extendiendo el uso del café a Oriente Medio, Turquía, Italia, al resto de Europa, más tarde América. Pero como os digo, todo empezó en Etiopía, donde hoy día aún se produce uno de los mejores cafés del mundo y también se hace la ceremonia del café, en la que se tuestan los granos con mucha paciencia, se muelen, se prepara el café y se toma acompañado de palomitas de maíz.
Si de no palomitas.
Probado, es muy
de maíz.
Aconsejable.
¿Pero se mojan?
No, bueno, a ver, no sé, habrá quien las moje. Esto yo creo que va al gusto, ¿no?
Yo es que
¿no?
mojo todo en el café.
Pero lo que se sirve es pues la palomita de maíz normal, la de ir al cine, con este café solo, de buenísima calidad, recién tostado y recién molido y recién hecho.
Pues mira, en vez de churro voy a traer palomitas de maíz mañana, bueno, para el café. Gracias, Clara. Y de la palabra del día, la frase del día, Inés, muy buenas.
Buenos días, Eli. Pues hoy quiero citar a Jack Kerouac, que es un novelista estadounidense que destacó por su prosa espontánea. Y en concreto la cita que he seleccionado es: todavía nos queda mucho camino, pero no nos importa, la carretera es la vida. Y lo he hecho porque muchas veces nos apresuramos por llegar a la meta y no disfrutamos del camino. Y creo que es necesario que disfrutemos también de este, ya que es la mayor parte de la vida.
Pues nada, nada, Inés, on the road.
On the road.
Hasta luego. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en Chamberí para conocer una plataforma web que conecta a consumidores con productores locales a través de la creación de comunidades llamadas colmenas. La idea surgía en Francia en el año 2011, llegaba a nuestro país en 2014 y en la actualidad en Madrid ya existen 32 colmenas. Hoy vamos a conocer el funcionamiento de algunas de ellas y es que cada vez más ciudadanos se interesan por esa compra de alimentos de temporada a productores locales.
Hombre, Honorato.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo llega esta semana después de las múltiples palizas que te dieron los oyentes la semana pasada?
A ver, hubo más derrotas que triunfos, eso es cierto, tienes razón, pero vengo renovado.
Creo que ganaste un día.
Un día.
Más derrotas que triunfos, dice.
A ver. Pero fueron derrotas por la mínima en muchos casos. Había empate ahí al final.
Mira, a mí esa tontería de ha perdido pero por poco, o pierdes o ganas. No hay más.
¿Cómo
es? Por pocos, y por muchos, y por regular.
Vale,
no.
Vale. A ver, vale. No es lo mismo suspender con un 4 que suspender con un 0.
Ha suspendido.
No es lo mismo. El que tiene un 4 al menos ha puesto algo. El del 0 es que es 0.
Nada.
Nulidad. Bueno, hoy no sé si ganaré o perderé, pero creo que el reto está bonito.
Voy a necesitar gafas.
No veo nada.
Sí, es que es un reto visual, señora. Lo hemos explicado muchas veces.
No veo nada, Carlos. No veo nada.
Pues yo, para los que no lo vean, lo voy a describir. Es una tienda que está en una calle conocidísima de Madrid, que lleva allí desde el año 1881.
Fíjate.
Abierto al público.
Sí, sí.
El original se llamaba Robustiano Díez Obeso.
Sí.
Y vendía semillas, simientes, granos y legumbres.
Muy bien.
Pero ahora no.
¿Ah, no?
No, ya no vende esto.
¿Y sigue teniendo el cartel?
Han mantenido el cartel porque es muy bonito. Ya, es del siglo XIX, ¿verdad? Y, en fin, queda muy bien.
Sí.
Pero es otro tipo de establecimiento. Y es precisamente eso lo que preguntamos. En 2023, en estos días, hoy mismo, ¿qué podemos comprar en este establecimiento? Desde luego, simientes, semillas, granos y legumbres ya no.
No. Vale.
Entonces damos tres posibilidades.
Venga.
productos de dietética, productos de belleza,
sí,
o gafas y lentillas.
Toma ya.
A ver, ¿qué puede ser esto?
Pues no tengo ni idea. Yo ya por de pronto descarto. Pero luego no tengo ni idea.
No sé.
Pues hasta la 1:05 no lo vamos a saber, porque yo no voy a decir lo que es este establecimiento ahora mismo, que evidentemente veis que no tiene ningún tipo de rótulo porque lo hemos borrado.
Ah, vale.
Ah.
Por si acaso.
Bueno, hombre, no somos...
Bueno, pero aunque no conozcáis el establecimiento, porque no hayáis pasado nunca por al lado o porque no os hayáis fijado en un momento dado... Observando
pero
la fotografía.
Lo de dentro sí que es lo que hay ahora mismo, ¿eh?
Muy bien,
hay
pues,
que fijarse un poquito lo que
claro
hay dentro.
Que sí. Bueno, pues entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter, si queréis jugar.
Sí.
Observáis bien la fotografía y decidís que a pesar del letrero,
sí,
en esa tienda se vende o productos de dietética, o gafas y lentillas, o productos de belleza.
Sí, para
votamos
ponerse uno
por
guapo,
lo que queremos. Y ya está, 1:05 sabremos lo que hay.
De vez en cuando vengo por aquí y te cuento cómo van las votaciones para picar un poquito al personal.
Venga, estupendo, pues aquí a un rato, ¿eh? No te vayas muy lejos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy cerramos la duodécima jornada en segunda en el partido de la onda. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, te contamos el Alcorcón Cartagena, como si estuvieras en el campo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Yo quiero ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Ha finalizado el proceso de matriculación y, curiosamente, alrededor de 6.000 plazas de formación profesional que oferta la Comunidad de Madrid en centros públicos, que ofertaba para este curso, se han quedado vacantes. Es tremendo porque los puestos libres afectan tanto al ciclo básico como al medio y el superior e incluyen especialidades que cuentan con un alto grado de inserción laboral, como puede ser informática, eficiencia energética, en fin. Estudios muy prometedores que, sin embargo, ahora no encuentran estudiantes. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se da esa paradoja? Se busca trabajo, pero luego no se estudia para lo que efectivamente hay demanda. Bueno, tenemos con nosotros a Mariluz Rodríguez, que es directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. Mariluz Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿a qué se puede deber esa falta de interés, digamos, de por estudiar materias que luego tienen trabajo, no voy a decir asegurado, pero prácticamente asegurado?
Sí, prácticamente asegurado. La verdad es que esta diferencia que hay entre la oferta y la demanda, nosotros estamos viendo que se puede ver a varios factores. En primer lugar, porque aparentemente hay grados poco atractivos, incluso por la propia denominación, y otros grados más populares, pues por las modas, Masterchef, ya lo sabemos, en los cuales la gente se ha quedado fuera porque, claro, piden mucho a esos grados. Y, sin embargo, por ejemplo, al servicio en sala casi no solicitan. Y también creo que habría que explicar mucho y una labor de orientación aquí profesional, incluso más que académica, ese grado de inserción laboral. La verdad es que para ello la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha esta figura de los mentores de FP, que en 20 centros de la Comunidad de Madrid van a intentar asesorar, y la verdad es que vamos a lanzar campañas de difusión para intentar ayudar en esto, en ajustar la oferta y la demanda a los perfiles sobre todo más demandados, a las diferentes zonas de la región, también para evitar desplazamientos a los propios estudiantes.
Bueno, el hecho, sí, Mariluz, el hecho de que se hayan quedado muchas plazas vacantes, que da mucha penita, no quiere decir ni mucho menos que no haya jóvenes que estudien formación profesional. ¿Cuántos se han matriculado en FP este curso?
Pues este curso tenemos en toda la Comunidad de Madrid 169.000 alumnos en FP, y de ellos hay más de 90.000 en centros públicos o sostenidos con fondos públicos.
Bueno, que no está nada mal. Es verdad que hubo durante mucho tiempo, digamos, una especie de rechazo por la formación profesional. Todo el mundo quería estudiar una carrera porque la formación profesional era como ese cajón de desastre donde iban a parar quienes eran malos estudiantes o quienes no querían estudiar. Estaba un poco, digamos, mal vista. ¿Seguimos un poco en ese camino o vamos dándonos cuenta de que la formación profesional es lo que garantiza es un futuro para muchísimos jóvenes?
Yo creo que ya estamos en ese camino, que hemos mejorado muchísimo la visión que tiene la formación profesional. Creo que todo el mundo está viendo la calidad que tienen estos estudios, la rápida inserción laboral, no solo el alto grado, sino la rapidez con la que en 2-3 meses recién acabados los ciclos se están colocando los estudiantes. De hecho, hay muchos estudiantes que no solo tienen 16-18 años, sino que son gente que ha estudiado grados universitarios, que incluso ya ha tenido experiencia en el mundo laboral y se ha dado cuenta que no le gusta por alguna razón y están reciclándose a través de la formación profesional.
Claro que sí, sí, es que es una opción como otra cualquiera. ¿Qué especialidades han quedado vacantes de las que más demanda de trabajo tienen?
Pues mira, hay vacantes, por ejemplo, en grado básico con mucha demanda, hay tres especialmente: informática y comunicaciones, servicios administrativos y mantenimiento de vehículos. En grado medio va un poco por la misma línea, pero nos ha sorprendido, por ejemplo, gestión administrativa, cuidados auxiliares de enfermería, farmacia y parafarmacia, que la Comunidad de Madrid, la rama sanitaria, tiene mucho tirón.
Sí.
Y en grado superior tenemos más de 300 plazas en ciclos como administración y finanzas, asistencia a la dirección, transporte y logística o automoción, que son súper demandados por el mercado laboral.
Bueno, pues yo creo que debíamos tenerlo en cuenta todos, ¿no? Porque hay muchísima gente, siempre decimos, hay un paro juvenil altísimo, pero luego al mismo tiempo resulta que se quedan vacantes plazas que oferta la Comunidad de Madrid y que nadie ocupa, lo cual es, para mí es una tristeza, sinceramente, no consigo entender muy bien por qué. ¿Cómo es el perfil del alumno que opta por la formación profesional? ¿Suelen ser más hombres que mujeres? ¿Hay diferentes perfiles según la especialidad?
La verdad que está equiparado, sí, está equiparado bastante. Si cogemos una media global, es verdad que hay profesiones muy feminizadas, por ejemplo, los cuidados personales, la sanidad, y sin embargo hay otras, pues por ejemplo, me estoy pensando en mecánica, mecatrónica, cosas más industriales, en las cuales hay más hombres que mujeres. Pero vamos, haciendo una media, está igualado. Y cada vez van entrando más mujeres a esas carreras de hombres y más hombres a las de mujeres. Con lo cual, es para enorgullecerse.
Desde luego que sí. Bueno, hay que evitar que sigan quedando plazas vacantes para los próximos cursos. ¿Qué requisitos se necesitan para estudiar formación profesional?
Pues mira, para acceder a un grado medio, 16 años y haber cursado secundaria principalmente, es la vía principal de acceso, y para el grado superior se lo piden 18 años y en este caso el bachillerato, pero vamos, que como te dije antes, hay mucha gente, muchos perfiles que están entrando. Uh-huh. Y también hay pruebas libres, con lo cual aquellas personas que no tengan el requisito de estudios, a través de unas pruebas libres pueden acceder también. Es el caso de los adultos en muchos casos.
Bueno, pues ahí están las cifras. Más de 6.000 plazas vacantes de formación profesional solo en nuestra comunidad para este curso. Ha acabado ya el plazo de matriculación, Mariluz, y ya no hay manera de matricularse, ¿no?, para este curso.
Nada, ya. Nada.
Bueno, pues habrá que pensárselo para el año que viene y a ver si conseguimos que todas esas plazas que han quedado vacantes, y que es una pena que no sean ocupadas por nadie y aprovechadas por un montón de jóvenes que seguramente están buscando su futuro laboral, y quién sabe si por desconocimiento, por no haberse enterado, porque todavía en algunas familias sigue existiendo esa especie de presión para que uno vaya a la universidad, se han quedado vacantes. Mariluz Rodríguez, directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver si para el año que viene, antes de que acabe el plazo de matriculación, jaleamos un poco al personal para que se ocupen las plazas, ¿vale?
Eso es. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
¡After Review! ¡Campeones del mundo!
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, cada vez somos más los ciudadanos que nos interesamos por la compra de alimentos de temporada a productores locales. Es una manera de consumir productos de la máxima calidad y además ahorrar costes. Bueno, La Colmena que dice sí es el nombre de una plataforma web que conecta a consumidores con productores locales a través de la creación de comunidades llamadas colmenas. La idea surgía en Francia en 2011 y llegaba a España hace unos cuantos años ya, en 2014. En Madrid ya existen 43 colmenas. Y visitando una de ellas está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues fíjate que como tú decías, estas colmenas llegaban a España en el año 2014 y en la actualidad hay más de 40.000 consumidores registrados. Y hoy estamos con algunos de los que forman parte de esta colmena. Noelia Alcarranzaol es la country manager aquí en España. Buenos días. Idea buena, porque hay muchas personas que forman parte de ella, me imagino. Está presente, decíamos, en todo España y aquí en Madrid con 32 colmenas.
Así es. Bueno, es un proyecto que nació en Francia en el año 2011, pero que luego tuvo muchísimo éxito y se exportó también a otros países, entre ellos en España en el 2014. Y desde entonces pues seguimos con esta aventura. Vamos a cumplir el año que viene 10 años. y la verdad es que muy contentos porque por parte de los tres agentes que engloban este proyecto, productores, responsables de colmena y consumidores, pues tenemos muy buenos comentarios.
600 productores que forman parte de las diferentes colmenas. El objetivo, consumir productos de temporada cercanos y sin intermediarios, así que hay muchos beneficios entre medias.
Eso es, dentro de la plataforma pues se pueden encontrar todo tipo de productos, frutas, verduras, muchos ecológicos, otros a lo mejor no tienen el sello ecológico, pero lo que sí que nos importa es que todos esos productos que pueden al final comprar los consumidores ofrezcan unos estándares de calidad, próximos, sostenibles y de temporada.
Vamos a contar a los oyentes que el registro en esta plataforma web es gratuito y que nosotros tenemos que decidir a qué colmena queremos pertenecer, lógicamente la más cercana a nuestra vivienda.
Eso es, el registro es sin compromiso, no hay tampoco una obligación de comprar semanalmente y es muy sencillo, a través de www.lacolmenaquedicesi.es busca al consumidor la colmena más cercana a su domicilio, escribe la dirección y una vez se registra, introduciendo sus datos personales, ya puede consultar un montón de productos que se ofrecen dentro y una vez a la semana recoger ese pedido en una de las 32 colmenas que hay en la Comunidad de Madrid.
Y como estamos en Chamberí, vamos a contar a los oyentes que aquí el punto de recogida es en un herbolario, se realiza todos los jueves con las peticiones previas que han hecho los consumidores de esta colmena a través de la plataforma. Y Daniela Candeloro es la responsable. ¿Cómo es tu colmena? Cuéntanos.
Encantada. Pues mi colmena, justo la distribución es en un herbolario que está en la Plaza de Olavide y es los jueves por la tarde y es una comunidad ya muy fidelizada, vienen todas las semanas a por sus pedidos y también tiene un punto de recogida en Pozuelo, o sea, yo tengo una colmena con dos puntos de recogida y es una colmena ahora mismo en crecimiento, hemos empezado hace un año, es de reciente construcción, entonces poco a poco vamos ahí como creciendo con la comunidad de consumidores y de productores también.
¿Y cómo son los productores que suministran a esta colmena?
Bueno, son muy majos todos, me llevo muy bien. Son productores locales y todos de, bueno, prácticas sostenibles. Tenemos fruta, verdura, carne, huevos, lácteos, miel, hay de todo. Y son productores también muy cercanos. Al final, como responsable de Colmena, se crean relaciones muy humanas, tanto con consumidores como con productores.
Decíais que no tiene sentido, ¿no?, que para comernos una lechuga, ese producto haya tenido que recorrer 400 kilómetros cuando tenemos a la vuelta de la esquina huertas.
Totalmente, además de lo que afecta en el cambio climático, el transporte, pero es también la calidad y el sabor de los alimentos que estás comiendo. Al final, la lechuga de mi productor está recolectada el mismo día o el día antes, entonces es fresco.
Para aquellos que quieran conocer el funcionamiento de las colmenas, soléis hacer fiestas. Habéis tenido en octubre, habrá en noviembre, con la llegada de la Navidad, y los productores se acercan, ¿no?, a darse a conocer a los barrios.
Sí, vienen los productores, de hecho, y se dan a conocer, hablan de sus proyectos, hacen también degustaciones, y es un momento muy bonito tanto para conocer el mismo consumidor, al productor al que está comprando, como para los nuevos, bueno, para la gente del barrio que conozca también el proyecto, claro.
Garbanzos, estaba viendo por aquí, todo tipo de carnes, productos de repostería, cebollas. También hay cosas relacionadas con la cosmética o productos de limpieza. ¿Qué dicen los productores? ¿Están contentos? ¿El beneficio es importante para ellos?
Por supuesto, el beneficio es importante para ellos y por eso uno de los pilares también del proyecto y en el que se creó un poco todo este proyecto, no, nunca mejor dicho, se establece en el que ellos pueden fijar el precio. Entonces, claro, eso pues en comparación a lo mejor con otros modelos o con otros canales de distribución, pues ya supone una diferencia. Y en lo que al nuestro se refiere, se divide ese porcentaje o ese coste de servicio que llamamos entre un 13% para lo que es el proyecto en general y un 10% para el responsable de Colmena, que, como bien decía Daniela, es la persona pues que dinamiza y que se encarga de organizar las ventas una vez por semana.
Pues muchísimas gracias por dar a conocer el funcionamiento de la colmena que dice sí. Estamos a punto de cumplir 10 años en España y lo único que hay que hacer, yo creo, si alguien está interesado, pues visitar esta plataforma web, registrarnos y ver los beneficios que nos ofrece. Eli, la posibilidad de consumir productos de temporada con productores locales, entablando también una directa relación con ellos y con la comunidad de consumo que se crea en estos barrios y municipios madrileños.
Pues muy interesante, Gloria, tomamos nota.
Este martes regresa el sonido de la Champions. El Real Madrid, invicto en Europa, visita Braga en busca de su tercera victoria consecutiva en el grupo. Desde las 8:30 te lo contamos en Onda Madrid, la mejor competición de clubes del mundo.
¿Sabías que...?
Hace 100 años se publicó la primera traducción al chino mandarín de Don Quijote y la persona que hizo la traducción no sabía nada de español. Lin Su fue un escritor chino de la dinastía Qing consagrado a la literatura clásica confuciana hasta que un amigo le trajo de Francia La dama de las camelias de Alejandro Dumas. La forma de escribir en el otro lado del mundo le fascinó tanto que decidió traducir la novela y dar a conocer en su país las mejores obras de la literatura occidental, entre ellas, por supuesto, la obra cumbre de Cervantes. Lin Su no sabía nada de español, pero su entusiasmo no tenía límites, así que, con más de 70 años, acometió la traducción de El Quijote con la ayuda de un amigo que ya había leído una versión en inglés y se lo iba relatando en mandarín coloquial. Lo tituló Historia del Caballero Encantado. Recientemente, el libro de Lin Su ha sido traducido de nuevo al español y presentado por el Instituto Cervantes. Y lo que más ha sorprendido a los investigadores es que se parece mucho al Quijote original contra todo pronóstico. Los únicos cambios que introdujo Lin Su en realidad fueron para dar más dignidad a Alonso de Quijano y para convertirlo en un personaje menos grotesco y menos ridículo que el construido por el propio Cervantes.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
quina n'hi hem acabat amb la desídia. Som esclaus d'una vida no viscuda i de l'era del suflé. Esperàvem que hi hagués algú que ho fes diferent. Però ara fa calor i segur que serà millor un dolce per niente.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que atender a la suegra es motivo suficiente para solicitar la reducción de jornada y el ajuste del horario laboral de una trabajadora. La conciliación y el cuidado de familiares son cuestiones a las que cada vez damos más importancia y van aumentando los derechos de los trabajadores en esta materia. Pero ¿cuáles son esos derechos a día de hoy? Porque ha habido, en fin, novedades desde este pasado verano. Nos lo va a explicar Luis Aguilar, que es counsel del despacho Everset y además profesor de la IE University. Señor Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Encantado de estar con vosotros y poder hablar de un tema sin duda muy interesante y que implica, evidentemente, tener que estar muy pendiente de todas las novedades que se han publicado y de todas las evoluciones jurisprudenciales que se van produciendo.
Es verdad que hasta ahora sabíamos que el cuidado de un hijo, de un marido, una urgencia y demás, sí daba lugar a esa reducción de derechos. En este caso, el asunto que ha llevado a esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia era el marido de una trabajadora que trabaja como bombero, no podría de ninguna manera cuidar de su madre, y su mujer, en este caso la nuera de esta señora, ha solicitado esta reducción de jornada y el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que sí. ¿Se puede aplicar en cualquier caso al cuidado de una suegra o solamente cuando el hijo o la hija no pueden hacerse cargo de su madre?
Bueno, la verdad es que la cuestión es muy interesante porque al final los que estamos en el día a día de los juzgados nos estamos encontrando precisamente con esta problemática y desde luego lo que sí que estamos viendo no solamente es un incremento exponencial, ¿no?, en las solicitudes de este tipo de permisos por parte de trabajadores, yo creo que como consecuencia evidentemente de la concienciación aumentada en los últimos 2 años, sino al final, pues como consecuencia de que los propios tribunales, en nuestra experiencia, vienen recogiendo, digamos, una aplicación también exponencial de los principios de corresponsabilidad, ¿eh? Es decir, en otras palabras, no solamente tienen en cuenta la situación personal de la persona trabajadora, que es la persona que al final solicita ese permiso, sino que en conjunto van a analizar toda esa situación familiar expuesta por el trabajador que le lleva a solicitar ese permiso y a la justificación, teniendo en cuenta no solamente las obligaciones que esa persona, que la persona trabajadora tiene respecto de su familia, sino también las personas, evidentemente, que pueden convivir con esta persona y las obligaciones, básicamente, que podría tener de cara a esas obligaciones, basándose en ese principio de corresponsabilidad que mencionaba.
Porque en primer lugar la persona que debería hacerse cargo en este caso de la suegra sería el hijo.
Sí, sí, efectivamente, pero también estamos viendo sentencias efectivamente que tienen en consideración la situación global, digamos, de la familia y esas obligaciones, ese reparto, ¿no? Ese reparto que en principio implica el principio de corresponsabilidad y que convendría efectivamente que el juez pudiera tener en cuenta o la juez pudiera tener en cuenta esa situación global a la hora de justificar, a la hora de entender precisamente cómo justificado el permiso solicitado.
Bueno, supongo que cuando uno está gozando de esa reducción de jornada por cuidado de la suegra, por ejemplo, y la suegra, bueno, pues pasa, digamos, a otro estado, o bien va a una residencia o hay otra persona que le cuide o simplemente fallece, automáticamente acaba ese derecho, me imagino.
Bueno, efectivamente, si se solicita respecto de una situación en concreto y respecto del cuidado de una persona en concreto, es asumible, efectivamente, que cuando termina o cuando concluye esa situación, pues efectivamente el permiso solicitado pues debería finalizar.
Bueno, el otro día leía otra noticia que me llamaba bastante la atención y es que a raíz de la nueva ley de bienestar animal, uno también puede pedir reducción de jornada para cuidar a su mascota. En un momento dado, imaginemos que tenemos un perro, le tienen que operar y hay que estar pendiente del perro pues unos cuantos días. ¿Esto es así o es una noticia fake?
Yo creo que, a ver, por mucho que evidentemente nos tenemos mascotas, bien lo sabemos que al final pues se acaban formando parte de la propia, sí, de la propia familia y se les acaba haciendo mucho cariño. Yo creo que al final hay que diferenciar entre lo que son pues titulares quizás que a veces pues bueno pueden malinterpretarse de lo que es la realidad, ¿no? Y me explico. Vamos a ver. Sí que es cierto que ha habido una modificación legislativa en cuanto a la el permiso retribuido, digamos, sí, de 5 días establecido, que se ha aumentado a 5 días por accidente de enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio, y que requiera el cuidado efectivo de aquí. Entonces, esto se ha interpretado por algunas personas como que esto pudiera ser extensible, ¿no?, a las mascotas, en la medida en la que la ley 7/2023, sí, de marzo de este año, pues bueno, introduce esta naturaleza de seres sintientes, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es ir mucho más allá de lo que la ley a día de hoy contempla. Es decir, en otras palabras, yo no creo que a día de hoy la ley contemple un permiso retribuido o no retribuido para cuidar de la mascota. Cuestión distinta es, evidentemente, que hay empresas o convenios colectivos que van más allá de lo que es la letra de la ley hoy en día y sí que pueden haber pues o políticas empresariales que prevén este tipo de permiso o convenios colectivos que ya están regulando dentro de lo que es la negociación colectiva, pero estrictamente hablando, a día de hoy yo creo que no podemos hablar desde luego de que haya un permiso retribuido para estas circunstancias. Insisto, con la letra de la ley en la mano y sin perjuicio, evidentemente, de que pues bueno, los tribunales y juzgados de lo social pudieran hacer alguna interpretación, digamos, mucho más abierta, mucho más extensiva. En cualquier caso, me parece arriesgado, de todas formas, transmitir la idea a un trabajador de que tiene ese derecho cuando podría ser, evidentemente, por lo que he dicho, bastante discutible.
Bueno, pues ya tenemos claras dos cuestiones. Por un lado, lo de las mascotas está ahí en un limbo y no parece que uno pueda cogerse una reducción de jornada para cuidar a su gato o a su periquito o a su cobaya, lo que tenga en casa. Por otro lado, tenemos esa sentencia que nos dice que sí podemos pedir esa reducción de jornada para cuidar a nuestra suegra siempre y cuando sus hijos quede demostrado que no pueden hacerse cargo de ella. Pero hay, creo, nuevos permisos y normas desde este verano. ¿Cuáles son las más llamativas?
Bueno, básicamente estos dos que mencionaba, una ampliación de los permisos retribuidos a 5 días precisamente por cuidado por accidente o enfermedades graves, y también hay un permiso adicional de 4 días por fuerza mayor que opera en el caso de que la persona tenga derecho para que la persona tenga derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes. Asimismo, también hay un nuevo permiso parental, llamado permiso parental, para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a 1 año, hasta el momento en el que el menor cumpla 8 años y que tendrá una duración no superior a 8 semanas a disfrutar de forma continua o discontinua y que podrá disfrutarse a tiempo completo o en régimen de jornada a tiempo parcial conforme a lo que se establezca reglamentariamente. Sí que es cierto que ha habido una discusión sobre si el permiso es retribuido o no es retribuido. A día de hoy no es retribuido, sin perjuicio de que la directiva europea que regula estas materias prevea que los Estados miembros deben prever algún tipo de compensación. Lo cierto es que a día de hoy esto no está contemplado como tal.
Quizá hay una cuestión que deberíamos haber aclarado antes, señor Aguilar. Cuando hablamos de un ajuste de la jornada laboral, ¿nos estamos refiriendo a una reducción de las horas que tenemos que trabajar cada día o cada semana, a un cambio de horario en el caso de que sea posible a la hora de acudir a nuestro trabajo, o también, no sé si entra ahí, por ejemplo, pasarse al teletrabajo?
Sí, son medidas todas ellas contempladas desde luego en la normativa como medidas de conciliación precisamente. Lo que pasa que, digamos, la habilitación para solicitar unas otras difiere en gran medida. Téngase en cuenta, efectivamente, que esa solicitud de reducción de jornada, lo que es la reducción de jornada como tal, está amparada, digamos, en situaciones aquellas en las que el trabajador tiene un menor de 12 años. Sin perjuicio de que las otras circunstancias se podrán solicitar esa adaptación, reducción de jornada, teniendo en cuenta el cuidado de una persona a cargo del trabajador, incluido, como dice la propia normativa, el recurso al trabajo a distancia.
Cuando hablamos de reducción de jornada por cuidado de cónyuge o de pareja de hecho, no sé si esa pareja de hecho tiene que estar legalmente registrada o sirve con demostrar que tú vives con una persona.
Sí, vamos a ver, nos referimos normalmente como una situación en la cual la persona está registrada como pareja de hecho.
Por lo tanto, cuidadito con esto también. Y luego, importante saber que, para quien no lo haya pedido nunca, que una reducción de la jornada de trabajo conlleva también una reducción del sueldo proporcional a dicha reducción, ¿no? Esto es importante que lo tengamos todos en cuenta.
Correcto, eso es así.
Bueno, ¿cómo se puede pedir una reducción de jornada laboral? Quiero decir, ¿es un trámite sencillo? ¿Es un trámite complicado?
No, vamos a ver, aspectos de la reducción de jornada, lo recomendable en cualquier caso es anticiparlo con la mayor antelación posible y luego reflejarlo por escrito, esa solicitud, concretando precisamente el menor respecto del cual se solicita o la persona en situación de cuidado respecto de la cual se solicita, y tanto la fecha de efectos como la duración por la que se solicita, y la concreción de esa reducción de jornada también debería reflejarse en el documento que se solicita. La recomendación es, evidentemente, transmitir ese documento a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa para que puedan firmar el documento acusando su recibo.
Por último, señor Aguilar, en el caso que poníamos al principio, ese que ha dado pie al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para dictar sentencia, si hablamos de pedir una reducción de jornada laboral y se demuestra que así se puede hacer para cuidar de nuestra suegra o de nuestro suegro, ¿esa persona tiene que vivir con nosotros o puede vivir en su casa y pedir a sí mismo nosotros esa reducción de jornada laboral?
Bueno, mi interpretación es que, sin perjuicio de que se establezca que es para un cuidado directo de las personas que están en esa situación de dependencia, la realidad es que yo creo que la interpretación que vienen haciendo los tribunales de este requisito no es tan exigente, ¿no? Entonces, con lo cual, creo que es posible una interpretación más abierta que permitiría, evidentemente, que la necesidad, que no fuera un requisito necesario para esa solicitud, el que esta persona conviviera con la persona que está solicitando la reducción de jornada.
Bueno, pues importante que vayamos conociendo todas las novedades. Es verdad que cada vez ponemos más hincapié y le damos más importancia a la conciliación y a los cuidados de familiares. Así que bienvenidas sean estas modificaciones. Y don Luis Aguilar, counsel del despacho de Berset y profesor de la IE University, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos conceptos.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Un abrazo muy fuerte. Pues nada, en un pispase estamos en las 11 en punto de la mañana. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Escuchamos lo que tienen que contarnos y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.